En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, Ricky, les habla Miguel Barluenga. Este domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Cuál es su origen? Pues su origen es que en el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. En esa ocasión se definió la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ...1600 años después, en 1925... el Papa Pío X proclamó que el mejor modo de que la sociedad civil obtenga justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia, era que los hombres reconocieran pública y privadamente la realeza de Cristo. La fecha original de la fiesta era el último domingo de octubre, esto es, el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de Todos los Santos, pero con la reforma de 1969 se trasladó al último domingo del año litúrgico para subrayar que Jesucristo, el Rey, es la meta de nuestra peregrinación terrenal.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 24 de noviembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la arquidiócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri, Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido hoy empieza en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Mañana, sábado 25, tendrá lugar el encuentro de laicos de Aragón en el Colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. El lema es «Tú eres anuncio, presencia de Cristo». Organizan las delegaciones de apostolado seglar de las diócesis aragonesas. Las inscripciones se hacen de forma online. Y del calendario diocesano para diciembre destacamos lo siguiente. El sábado 2, retiro de Adviento para sacerdotes y consagrados en el monasterio de Benedictinas de Jaca. El martes 5, formación y retiro de los sacerdotes del arciprestazgo Erlaun Castillo. El miércoles 6, vigilia de la Inmaculada en la Santa Iglesia Catedral a las 8 de la tarde. El 8, viernes, solemnidad de la Inmaculada Concepción. El 14, jueves, retiro y reunión pastoral de los sacerdotes del arciprestazgo Jaca-Verdún. El viernes 15, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Viescas. El sábado 16, retiro de catequistas y educadores en la fe en Sabiñánigo. El domingo 17, Cáritas emprende su campaña de Navidad con la consiguiente colecta parroquial. El jueves 25, reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo. El sábado 23, don Julián Ruiz Martorell tomará posesión de la sede episcopal de Sigüenza, Guadalajara. Y por la tarde habrá una Eucaristía a las 7 en la Parroquia del Corazón de María de Jaca, organizada por la Delegación de Pastoral Gitana. El 28, jueves, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana celebran la fundación de su congregación. Y el 31, domingo, jornada de la Sagrada Familia, habrá una vigilia por la paz en el arciprestazgo de Jaca.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este miércoles 29 de noviembre, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el 150 aniversario de su fundación, celebrarán el onomástico de su fundador, el venerable padre Saturnino López Novoa, que vivió en Huesca 43 años y aquí recibió la inspiración de fundar una congregación que se dedicara a cuidar a los ancianos más necesitados de la sociedad. Se celebrará con una Eucaristía en la Capilla de las Hermanitas a las 10:30.
El lunes 27 de noviembre se reúnen los sacerdotes del arciprestazgo de Somontanos Obrarbe.
El grupo de oración del Padre Pío celebrará el viernes 1 de diciembre su oración mensual, que comenzará a las 7 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara.
El viernes 1 de diciembre, primero de mes, tendrá lugar a las 9 de la noche la oración para jóvenes en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se han programado 4 encuentros, los fines de semana del 27 y 28 de enero, 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
La parroquia de San Lorenzo y la cofradía organizan el concierto de Navidad, que tendrá lugar el viernes 22 de diciembre a las 8:30 de la tarde.
Hasta el 17 de diciembre, los museos diocesanos ofrecen una ambiciosa exposición conjunta y simultánea, Exemplum, Reliquias y Relicarios en Aragón, que presentará en cada sede una selección cuidada de este tipo de piezas históricas a caballo entre el arte y la fe.
Exemplum, Reliquias y Relicarios en Aragón se desarrolla simultáneamente en los museos diocesanos de Zaragoza, Jaca, Huesca, Teruel, Barbastro, Monzón y la Colegiata de Santa María de Calatayud, esta última por la diócesis de Tarazona. En cada sede se podrán ver las reliquias propias de los santos de cada lugar.
Manos Unidas Huesca organiza su rastrillo solidario que se inaugura el sábado 2 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre en horario de 5 a 9 de la noche en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol en la calle del Parque número 17. Este año se impulsa la promoción de la higiene y seguridad alimentaria entre la población rural en un hogar infantil de Zimbabue en África Austral.
El hogar infantil de la misión de San Michael se localiza a 120 kilómetros al sur de la capital de Zimbabue, Harare. Se trata de una zona rural donde la población vive dispersa. Su medio principal de vida es la agricultura de subsistencia, complementada con el cuidado de animales. La población vive en situación de inseguridad alimentaria y con graves dificultades de acceso a fuentes de agua.
En la zona de misión hay además una escuela primaria, una secundaria y un hospital, y en ella viven unas 1.800 personas. Además, el hogar infantil acoge a 30 niñas y niños. El centro disponía de dos pozos. Desafortunadamente, el principal colapsó, con lo que no pueden mantener sus cultivos y no disponen de agua suficiente.
El objetivo general de este proyecto, cuyo coste es de 15.107 euros, es promover la higiene y seguridad alimentaria de la población rural de la misión de San Michael y contribuir a lograr el acceso universal y equitativo del agua en Zimbabue. Beneficiará a 30 niños y niñas del hogar y 13 adultos y trabajadores de este, a 10 familias que reciben apoyo con productos del huerto y a 1.180 familias que obtienen agua del pozo. Los beneficiarios directos serán 1.233 personas de un entorno rural vulnerable.
Se propone la perforación de un nuevo pozo y la instalación de una bomba propulsada con energía solar. El agua se canalizará hasta los tanques de agua, desde donde por gravedad servirá al uso doméstico de la casa, huerto, animales y comunidades locales. Las familias beneficiarias prepararán el terreno, recibirán una formación y serán responsables de su mantenimiento.
El Club Balonmano Huesca se sumó a la iniciativa de Manos Unidas 24 Horas, que tenía por objeto iluminar virtualmente el mundo para acabar con las zonas de sombra. La plantilla se reunió con la presidenta de Manos Unidas Huesca, Rosa Denas, y la responsable de proyectos, Lucía González de Asís.
Este lunes a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio San Viator de Huesca, va a tener lugar la presentación de un libro por parte de su autor, de Pablo Rioja, Objetivo Medjugorje. Y para hablarnos de esta obra, qué mejor que hablar con el propio escritor, con Pablo Rioja, que es también periodista leonés y que el lunes nos va a contar una experiencia que él ha vivido, pues, muy especial. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada del Espejo. Objetivo Medjugorje, ¿de qué va el libro?
Pues mira, es un libro que narra mis tres viajes a esa aldea bosnia, donde dicen que desde 1981 hasta la actualidad se aparece la Virgen María. Entonces yo, como buen periodista curioso, pues en 2012 voy a hablar de esto y dije, yo tengo que verlo en primera persona, ¿no? Entonces me planteé allí y la verdad es que la Virgen no la vi, pero sí que pude ver una serie de cosas que me cambiaron la vida para siempre.
Uh-huh. Son tres viajes los que has realizado a esa zona de los Balcanes.
Sí.
Atraído, como decías, por una situación bastante particular y también por un sentido de la aventura. ¿Qué te encontraste?
Pues mira, la verdad es que me atraían muchas de las cosas sobrenaturales que decían que pasaban allí y pude verlas. He visto cosas, la verdad es que cuanto menos extrañas. Algunas buenas, otras que dice que son malas, como por ejemplo presuntos casos de posesión demoníaca, que era una cosa que me interesaba mucho porque estaba estudiando los novísimos por aquel entonces y fue, digamos, lo que más me llamó la atención, lo que me hizo ir hasta allí. Luego todo es mucho más profundo, es un regalo espiritual inmenso lo que yo he podido ver allí. He visto también hechos tangibles, o sea, no solo cosas sobrenaturales, sino que la Iglesia está viva, que el Evangelio está vivo y que a veces pensamos que estamos solos, o los que somos, nos consideramos creyentes o cristianos, católicos, que somos muy pocos, y aquello me hizo ver que hay miles y miles y miles de personas de todo el mundo, mucha gente joven, que compartimos una misma fe, pero que nos llama Dios a través de diferentes caminos, ¿no? Y allí pude ver mucha gente, y también otra cosa que me sorprendió, o sea, no solo va gente creyente, sino que va gente muy incrédula que le cambia la vida, que eso también me sorprendió bastante. O sea, es un sitio cuanto menos peculiar.
Gente a la que le cambió la vida, y también a ti, Pablo, fue para ti un viaje de transformación vital.
Sí, la verdad es que sí, porque mira, yo había recibido una educación católica de mi familia y tenía relación con Dios, sí, pero no tan profunda como la que encontré a partir de estar allí. O sea, vi que Dios, al que yo conocía, no te castiga, es misericordioso, no está esperando a que falles o a que tengas pecados para darte con una vara, sino todo lo contrario. Encontré muchísima misericordia, todo a través de la Virgen, que es una figura que yo siempre he tenido muy presente, pero que es como que me condujo mucho más hacia su Hijo. Y también me he dado cuenta que allí recibes una serie de gracias, que algunas son comunes y otras son muy particulares para cada uno, ¿no? Yo, sinceramente, dicen que lo más complicado de Medjugorje es luego cuando vuelves a tu casa, porque toca poner en práctica todo aquello, ¿no? Todo es como recibir, como el Evangelio de las tres tiendas, donde San Pedro no se quería marchar, pues a mí me pasó aquello. Yo me acuerdo que fui con mi novia, la que ahora es mi mujer, y yo el último día lloraba, pero lloraba desconsolado porque no me quería marchar de allí. O sea, yo me quería quedar allí a vivir. Marta me decía, ¿estás loco? Digo, no estoy loco, algo hay aquí. Y de verdad que no sé explicarlo, o sea, y tampoco con el libro quiero convencer, porque en el libro cuento un poco mi transformación, mis dudas, mis certezas, cómo era el Pablo de aquel entonces y cómo con los años y con esos tres viajes fue cambiando. Y no quiero convencer a nadie, pero sí que lanzo una pregunta al final, que no la desvelaré, pero sí que es como, ostras, yo no te quiero convencer, pero me gustaría que la gente lo viera para ver si es verdad o es mentira lo que aquí se cuenta, ¿no?
Porque el libro, ¿a quién se dirige? ¿O no tienes en la mente un lector en concreto?
No, pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque la editorial, que fue la que puso el nombre de Objetivo Medjugorje, pues yo le había dado otro y ellos pensaron que no, que era mejor, porque es un libro que no está escrito para gente creyente ni no creyente, es que es para todo el mundo. O sea, y además, ya desde que salió a la venta, pues mucha gente que lo está leyendo, que no creían en nada, no te voy a decir, no voy a ser tan soberbio de pensar que yo estoy cambiando a la gente, ¿no? Pero sí que les llama la atención muchas cosas, o sea, no solo las cosas a lo mejor que puedan llamar más sobrenaturales, ¿no? Sino les pica la curiosidad de decir, pero y ese Dios y esa Virgen, yo quiero conocerlos, yo quiero ir allí, ¿sabes? Entonces es como para todos los públicos y eso quizás es lo que más me alegra, ¿no? Ver que está ayudando a mucha gente.
El lunes también esperamos que haya mucha gente atendiéndote en ese auditorio, en el Salón de Actos del Colegio San Viator de Huesca. Recordamos la hora. 7:30.
Sí, a las 7:30. Yo, además, me hace especial ilusión ir a Huesca. Tengo allí grandes amigos, he estado más veces. Y va a ser la tercera presentación. Luego el día 1, si Dios quiere, el 1 de diciembre, será la puesta de largo un poco ya en Madrid. O sea, que lo he presentado aquí en León, en Ponferrada, será Huesca. Invito a todo el mundo. Es una presentación además diferente, que la hacemos atractiva, que no es casi un coloquio con la gente, donde se resuelven dudas, porque luego a la gente le apetece preguntar cosas, ¿no? No es nada pesada y yo invito a todo el mundo a que vayan, que se deje sorprender, que ya verán cómo les gusta.
Pues ahí estaremos también desde El Espejo. Pablo Rioja, autor de Objetivo Medjugorje, gracias por atender esta tarde la llamada del Espejo y mucha suerte con tu libro y con todo lo que hagas.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
De nuevo en Jaca, Paula y Ricardo nos hablan de las celebraciones en ausencia del presbítero, cuando queráis.
La celebración de la Eucaristía Dominical es el centro de la vida cristiana y el núcleo de la vida de la comunidad. Están convocados a ella todos los fieles para celebrar juntos el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, debemos recordar su importancia y potenciar la celebración de la misa del domingo en todas las parroquias. Es un derecho de los fieles y hay que hacer todo lo posible por asegurarlo.
Sin embargo, en determinadas circunstancias puede ser imposible la celebración de la Eucaristía por ausencia del sacerdote. Puede tratarse de una circunstancia esporádica, pero también puede ser debido al hecho de que el sacerdote deba atender a más comunidades de las misas que puede celebrar. En estos casos excepcionales, los fieles pueden desplazarse para celebrar la Eucaristía en otra comunidad o programar una celebración conjunta de diversas parroquias en una sola iglesia. Especialmente en las grandes fiestas hay que asegurar la celebración de la misa con la fórmula que resulte más adecuada en cada lugar. Pero también es importante mantener el encuentro de la comunidad en una asamblea dominical, aunque no haya misa.
En estos casos, la Iglesia prevé las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, con el ritual correspondiente, como todas las celebraciones litúrgicas.
Son celebraciones en las que, a pesar de no celebrarse la Eucaristía por falta de sacerdote celebrante, se conservan valores también muy importantes. El domingo, día de la resurrección del Señor, el encuentro de la comunidad, la proclamación de la palabra de Dios, la oración en común, la comunión eucarística con pan consagrado en una anterior Eucaristía, la dignidad de los laicos, la corresponsabilidad en la Iglesia, la conciencia de la importancia del ministerio ordenado, la oración por las vocaciones y la comunión con la Iglesia diocesana.
Ciertamente, Jesús resucitado se hace presente en la comunidad que reza, que escucha la palabra de Dios y se alimenta con el cuerpo de Cristo.
Esta celebración es presidida por un diácono, o bien también dirigida por un religioso, religiosa, laico o laica, con el encargo correspondiente del obispo y con la debida preparación junto al párroco del lugar. Muchas diócesis han establecido estas celebraciones con el derecho correspondiente de los propios obispos, indicando los criterios y condiciones pertinentes.
Es así como en las comunidades donde se considere oportuno, el párroco, después de haberlo tratado previamente con el Consejo Pastoral Parroquial o con personas representativas de la comunidad y de forma coordinada y organizada con las parroquias vecinas, con el visto bueno del arcipreste y el vicario episcopal correspondiente, según los casos, pide la autorización tanto para la comunidad en la que debe celebrarse como para la persona que la dirigirá.
En todos los casos se hace necesaria una preparación de la comunidad con la formación correspondiente para evitar confusiones y aceptar y participar activamente en estas celebraciones. También las personas que dirigirán estas celebraciones propuestas por el párroco del lugar deben estar preparadas, tener el perfil y la formación adecuadas, tanto si son fieles de la misma comunidad como si solo realizan en ella este servicio.
Ciertamente, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero no sustituyen a la Eucaristía ni eliminan la importancia del sacerdote ordenado. Responden a una carencia que hay que considerar una situación provisional, pero a la vez pueden convertirse en un reto, una interpelación y una oportunidad para los fieles de las comunidades y de toda nuestra Iglesia.
En nuestra diócesis actualmente se llevan a cabo en el Valle de Broto por parte de las religiosas misioneras del Pilar. Años atrás también se estrenaron estas celebraciones en la zona rural de Sabiñánigo por parte de las hermanas de Santa Ana y en la zona situada entre Ayerbe y el Pantano de la Peña por parte de algunos laicos y de una religiosa de Santa Ana.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 26 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y último domingo, por tanto, del año litúrgico. Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 25, 31-46.
Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
En este evangelio sobre el juicio final, con el que terminará el tiempo ordinario, Jesús anuncia que se sentará en el trono de su gloria para reunir y juzgar a todas las gentes de todas las épocas. Entonces se manifestará como Rey del Universo. Esta es la solemnidad que celebraremos este domingo, la certeza de que su reino será el que triunfe, un final feliz en palabras de Papa Francisco. Si hemos luchado por ser fieles a lo largo de nuestra vida, Jesús nos dará a cada uno y a cada una nuestro premio, una medida generosa, colmada, rebosante, mientras sus ojos tiernos y cariñosos alcanzarán el fondo de nuestra alma. Entonces nuestros ojos le contemplarán no ya de forma velada como hasta ahora, sino en toda su majestad. Este domingo el Señor nos muestra el camino para que logremos que sonría cuando tenga que juzgarnos, realizar obras de amor, viendo a Cristo mismo en esas personas que acogemos, vestimos, escuchamos o visitamos. Decía Santa Teresa de Jesús que el Señor en realidad solo nos pide dos cosas: el amor de su majestad y el amor del prójimo. Guardándolas con perfección es como hacemos su voluntad, añadía nuestra santa. Si la ruta al cielo son las buenas obras, nos ayudará a considerar brevemente los pecados de omisión, a veces muy olvidados, por cierto. Los cometemos cuando omitimos una obligación o un deber que difícilmente nadie hará por nosotros. Por ejemplo, negar a alguien una buena obra por pereza, por falta de atención, por interesarnos solo por nuestras cosas o por falta de generosidad. Es como negar ese servicio, pequeño o grande, al mismísimo Jesús. Abramos pues nuestro corazón a los que tenemos más cerca y veamos qué pueden necesitar o en qué podemos acompañarles, aunque ello nos quite tiempo o nos complique un poco la vida. Unas veces serán quizá unas palabras de consuelo, otras un poco de compañía, otras saber escuchar con atención y cariño el desahogo de esa persona que acaba de pasar por un mal trance. Otras veces deberemos de sacar fuerzas para hacer una corrección llena de fortaleza y caridad a un ser querido, o para dar un consejo oportuno a quien vemos que está errando el camino. Cuanto hicisteis a uno de esos pequeños, a mí me lo hicisteis. Que nada ni nadie nos detenga a hacer el bien, pero hagámoslo, no por sentirnos mejor o por pura filantropía, sino por caridad, es decir, por amor a Dios. Así nos lo recuerda San Pablo en su célebre carta a los Corintios. Si repartiera todos los bienes, pero no tuviera amor, de nada me aprovecharía.
Pues traemos a continuación la carta semanal del administrador diocesano de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, para este domingo 19 de noviembre. Para entender lo que queremos decir y celebrar cuando reconocemos que Jesucristo es Rey del Universo, es bueno recordar dos textos del Nuevo Testamento. Uno, San Juan nos dice en el prólogo de su Evangelio: por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Y dos, San Pablo escribe a los Colosenses: todo fue creado por él y para él, y todo se mantiene en él. Es decir, todo tiene su origen en Jesucristo, todo tiene su destino en Jesucristo, y todo se mantiene en Jesucristo. La creación se realiza según el plano, el proyecto que es Jesucristo. En el origen hay un designio de amor. La historia ha de alcanzar su plenitud en Jesucristo y la vida carece de sentido y de consistencia sin Jesucristo. El señorío de Jesucristo se manifiesta en la armonía del cosmos y del microcosmos, en la belleza y equilibrio del firmamento y en la profundidad de las células y los átomos. La realeza de Jesús no se identifica con el dominio sobre pueblos y territorios. Jesús ha venido para liberar a la humanidad de sus pecados y esclavitudes y para reconciliarnos con el Padre. Toda su vida revela que Dios es amor, y él da testimonio de esta verdad con su entrega en la cruz. Precisamente en la cruz, allí donde la humanidad ve un patíbulo, los creyentes vemos el auténtico trono desde el que Jesucristo manifiesta la sublime realeza de Dios amor. Y en la cruz se cumplen las palabras pronunciadas por Jesús: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos sobre mí. El reino de Cristo es un don que se ofrece a la humanidad de todos los tiempos para que quienes crean en él tengan la vida y tengan abundante. A la luz de la centralidad de Jesucristo, descubrimos nuestra dignidad, nuestra vocación como discípulos y nuestra misión como evangelizadores con espíritu. Terminamos con dos textos del Papa Francisco. 1. Dios no es un señor distante que vive solitario en los cielos, sino el amor encarnado, nacido como nosotros de una madre para ser hermano de cada uno, para estar cerca, el Dios de la cercanía. Y 2. Cuando encontramos a Jesús quedamos fascinados, conquistados, y es una alegría dejar nuestro acostumbrado modo de vivir, tal vez árido y apático, para abrazar el Evangelio, para dejaros guiar por la lógica nueva del amor y del servicio humilde y desinteresado. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharos online ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Pablo Rioja por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.